Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estamos compartiendo este deseo consumido de hoy. Estamos ya con Evangelina Mitián, con Soledad Vallejos. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas?
Muchas gracias. Hola, aquí Quique. Estamos nuevamente. Hola, Sole. Hola, Quique.
Bienvenidas. Hola. Lindo día por delante.
Hermoso. Sí, hermoso día. Ahora sí que estamos en una linda primavera. Bueno, un poco de calor hoy, pero...
más equilibrado. Pero
sí, exactamente. Futuro primaveral.
Claro, ya no pasamos del invierno al verano, del verano al otoño, y ahora queremos la primavera, ¿no? Es como es el momento. Claro. Pero bueno, la ciudad sí, hay una marca infalible para la llegada de noviembre, y que es sí, el momento del año cuando el jacarandá se llena de esas hermosas flores. ¿Qué son, violetas? ¿Son celestes, como dice la canción? ¿Cómo son para vos, Ole?
No sé, por ahí el que es... acá el florista es nuestro amigo Quique. Claro, para mí son medio violetas, lilas, pero yo sí confío más...
Estoy en con la canción, son celestes. Yo estoy con la canción, celestes. Son celestes. ¡Son
celestes! Bien, Quique, ¿no?
Sí, bueno, totalmente.
Tengo que mejorar, cueste entonces... cueste a quien le cueste, pero para mí no son celestes. Siempre fue una polémica con la canción... son medio aliladas, no sé, medio violetas.
Depende del barrio, depende del barrio y los sustratos de cada tierra.
Claro, bueno, tal cual. Pero en general yo las he visto, bueno, las flores, ¿no? Las he visto, o el árbol lo he visto hasta en Uruguay, en Colonia hay mucho jacarandá, porque, bueno, el clima es muy similar. Y la verdad es que siempre la vi violetita, digamos, lila. Negocio hasta un lila. Ahí me planto.
Negociamos hasta lila.
Hay plantas. Ustedes saben que hay plantas que se le pueden cambiar de color también, de acuerdo a que le pongas a la tierra.
Mira, sí. Bueno, y vive en su mejor momento ahora. El jacarandá está. Bueno, he visto en Instagram fotos aéreas con drones que dan unas postales de Buenos Aires espectaculares, ahí todo por Figueroa Alcorta, ¿no? En la zona esa de Palermo, Recoleta,
la rural, ¿sí?
La
zona
rural.
Noviembre es el momento del jacarandá, pero diciembre, a ver si Quique me afirma lo que digo, es el momento de las tipas también.
Sí,
¿no?
totalmente. Oh.
Flores amarillas que hay por todos lados.
No de las señoras, también.
No de nosotros, estas tipas. No. De esos árboles muy grandes también, que hay muchos por las veredas de Buenos Aires. Que curiosamente creo que más o menos en octubre se quedan como pelados y en diciembre dan todas sus flores amarillas.
Lo que se vinieron fuerte también, chicas, los tilos, ¿eh?
¿Cuál?
Los tilos.
También. Bien. Bueno, deberíamos hacer un programa dedicado a la
temporada alta. Sí, leí que hay como 14.000 jacarandás o jacarandaes, ¿cómo se dice? Siempre tengo la duda.
¿Ejemplares? ¿14.000 ejemplares, Evangelina?
Sí, exacto. Sí, en Buenos Aires. Así que, y que también, como decías vos, reviven así como mágicamente. Uno los ve quizás en el año, pasan desapercibidos o pasan por otro árbol y en esta fecha uno, bueno, dice, además para mí es un signo inequívoco de noviembre, así que me encanta, mi hija nació en noviembre, la más grande, así que es un mes que me encanta.
Yo cumplo el 16.
Bueno, ¿ves?
Si quieres mandar
empezamos,
algo.
Empezamos los festejos, ¿viste? Tal cual. Y bueno, además, como decimos siempre, esta es la parte del año, ya noviembre es como, bueno, no cuesta tanto, o sea, octubre cuesta más, es una mochila mucho más pesada, ¿no? Bueno,
creo que
pero
sí.
Noviembre es como
una antesala donde se siente uno más a gusto con la llegada del fin de año, al menos en la sensación de, ¿no?, de que van terminando las cosas, los pendientes, los colegios, así que bueno, sí, ahí estamos. Pero
como que pega la vuelta el año, pega la vuelta y decís, bueno, un poquito más y todavía no es el agobio de diciembre que hace mucho calor y que tenés muchos compromisos, che, nos juntamos, bueno, ahora hay que aprovechar mientras se pueda, ¿no? Entonces hay muchos compromisos sociales en diciembre y a veces carga mucho la agenda.
Yo el 16 de noviembre lo considero ya fin de año, se me termina el año.
Empezás después, a 20
el resto es todo.
Claro.
Para vos es literal, Quique, porque
claro. Otra vuelta al sol.
Otra vuelta al sol, claro. Muy bien.
Bueno, arrancamos otra vuelta.
Vamos arriba, chicas. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hoy tenemos varias cositas. ¿Vieron que salió hace... hay una tendencia que está golpeando mucho la economía norteamericana, pero que también está acá, y que no es una tendencia solamente económica, sino que tiene que ver con lo que nos está pasando después de la pandemia, ¿no? Este fenómeno se llama como la gran renuncia. No sé si oyeron Quique Sole hablar de este tema. Está golpeando mucho el mercado laboral en Estados Unidos. Hay millones de personas que están abandonando sus trabajos. Aquellas ocupaciones de digamos, más bajas calificaciones, por, digamos, su salario quedó muy subrepresentado. En este contexto, algo que pasa en Argentina, ¿no? Que pasa, por ejemplo, en el sector gastronómico, que dicen, bueno, no se consigue el bachero, no se consigue el chico que está en la cocina ahí siendo la mano derecha del chef. ¿Por qué? Porque los salarios, lo que se paga, quedó tan licuado con la inflación que son ocupaciones de mucha demanda, mucha carga horaria y a la vez poca remuneración. Entonces, bueno, mucha gente está dejando sus trabajos tradicionales. Por un lado está esto. Y por otro lado, también este fenómeno se está dando en personas que tienen una profesión que marcó su vida laboral durante toda su carrera, ¿no?
Claro.
Arquitectos, economistas, gente que dice, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Es como dicen algunos especialistas, esto no es una crisis laboral, es una crisis de sentido, ¿no? Dicen también que, bueno, que la pandemia nos permitió estar más tiempo en familia, estar con nuestra gente, estar con... como disponer de otra manera de nuestro tiempo, y ya ahora volver al mundo laboral, volver al horario de oficina.
Sí, sentir que ya es momento de otra cosa, ¿no? Muchos...
Tal cual.
Creen que también la pandemia hizo caer en la cuenta de que no había por qué seguir con lo mismo, con lo que uno estaba siempre con esa especie de topadora, sino que hizo reflexionar y decir, bueno, tal vez sea momento de otra cosa.
Tal cual.
Y hacer otra cosa que a mí también me gusta, que no quiere decir muchas veces que uno no está conforme o a gusto con lo que eligió, sino que siente también que hay otro, ¿no?, camino, que si no es ahora, ¿cuándo va a ser para recorrerlo?
Claro, tal cual. O como vos decís, Sole, hay gente que dice, bueno, uno no tiene una sola vocación, tiene varias. Y bueno, quizás es momento de... Pero toda esta crisis tiene mucho que ver con esta pospandemia, con esto que estamos transitando, que bueno, obviamente no terminó todavía la pandemia, pero estamos transitando hacia cómo, cómo acomodamos nuestra vida después del impacto de la pandemia. Pero bueno, no vamos a seguir hablando nosotras porque lo tenemos ya conectado con nosotros a un experto. Él es Alejandro Melamed, que es experto en recursos humanos, consultor internacional y también autor de el libro El Trabajo del Futuro y El Futuro del Trabajo, de Editorial Planeta, para hablar de este fenómeno que se llama la gran renuncia. Hola, Alejandro. Estás conectado con nosotros.
¿Cómo estás? Hola, Sole. Un gusto saludarlas a las dos. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Muy contentos de escucharte y de tenerte en el programa.
Siempre un placer para mí.
Bueno, estábamos hablando de este fenómeno que se llama la gran renuncia. ¿Cómo interpretas este fenómeno? ¿Cómo se cruza con nuestra vida de pospandemia?
Sí, a ver, primero creo que hay varios temas que se van a entrecruzar en esta reflexión.
Sí.
Por un lado, yo no estoy seguro que estemos en la pospandemia.
No, claro.
Me parece que aún estamos transitando y tal vez la novedad de este tipo de fenómenos que estamos atravesando es que va a ser como una especie de montaña rusa. Sube, baja y de repente no pasa nada, de repente pasa mucho.
Sí, tal cual.
Y esto tiene que ver, Evan Sole, con un concepto que se denomina que el mundo es bunny en este momento.
Sí.
¿Qué significa el mundo bunny? La B en inglés, brittle, bien frágil, bien quebradizo en español. Esto nos trae ansiedad a todos nosotros, queremos traer el futuro al presente. Y esto de decir, ya estamos en pospandemia, es traer el futuro al presente. Pero lo más interesante es que los cambios son no lineales. ¿Qué significa? Sí. No pasa nada, de repente por mucho tiempo, de repente pasa un montón, de repente pasa todo junto, de repente todo el mundo tiene que ponerse tapabocas, de repente no hay que ponerse tapabocas, de repente la tercera dosis, de repente no hay dosis. Bueno, son todos fenómenos que en todo el mundo se van dando de manera no lineal, con una cuestión que no es menor. Y es que todos nosotros fuimos educados y preparados para un mundo de cambios lineales, y lo que está pasando es absolutamente no lineal.
Sí,
y esto nos lleva a la I del Bani, que es la incomprensibilidad. Dentro de este contexto, estoy muy alineado con algunas de las ideas que ustedes pensaban, es que todos nosotros, todos, incluyo a todas las personas que convivimos en el mundo, tuvimos mucho tiempo para estar con nosotros mismos. El estar en nuestras casas, el poder tener mucho tiempo para reflexionar, a muchas personas lo llevó a revisitar lo que se denomina su propósito. ¿Qué es el propósito? Es tu razón de ser. Es para qué estás en el mundo. ¿Cuál es tu función y tu marca personal en el mundo en el cual vivimos? Y muchas personas se dieron cuenta que en este mundo, en este contexto, y que la vida es más corta que nunca y es más efímera que nunca, no quieren dedicar las horas más importantes del día, los días más importantes de la semana, las semanas más importantes del mes, los meses más importantes del año y los años más importantes de su vida trabajando de algo que no les gusta, no les apasiona, no les interesa, o bien no están compensados apropiadamente.
Claro.
Ahora, dentro de este fenómeno de la gran renuncia, tenemos como diferentes segmentos a considerar. Los primeros que entraron en este concepto fueron aquellas personas que trabajan en las actividades peor remuneradas, peor reconocidas, como bien lo señalaban ustedes, y que son tareas, entre comillas, transaccionales, ¿no? Es decir, que son aquellas que son comoditizables, que cualquiera podría realizarla. Sin embargo, hoy en día lo que muchas empresas se están dando cuenta, que por algún momento se los llamaba comoditizables, ahora cuando no tenés estas personas, ahí te empezás a hacer problemas, ¿no? Decís, todo el mundo pensaba, bueno, rápidamente reemplazo este o el otro, no es tan fácil.
Claro.
Esto por un lado. Ahora, por otro lado, aquellas personas que tienen trabajos que están mejor remunerados, que están mejor reconocidos y que tienen, entre comillas, cierto prestigio social, también se dieron cuenta que no necesariamente están dispuestos a trabajar de cualquier cosa en cualquier lugar. Ejemplo típico, hoy muchos jóvenes talentosos y que trabajan en esas actividades más demandadas del mercado, como la gente que trabaja en datos, la gente que trabaja en desarrollo de software, los full stack developers, etcétera, lo primero que te dicen es: ah, si tengo que ir a la oficina, yo no trabajo, no tomo este trabajo, ¿no?
Claro.
Si me hacen volver, renuncio. Esta es un poco la descripción general, y después podemos entrar el doble clic en cualquiera de los aspectos que ustedes consideren.
Sí, 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 súper, súper interesante los distintos matices que tiene este fenómeno, ¿no? Y me quedo con algo que vos decías, esto de la crisis del propósito, del sentido, ¿no? De alguna manera la pandemia nos acercó a este decir, bueno, ¿para qué, en qué quiero gastar mi tiempo? Y en todo caso, preguntarnos, bueno, si esto es una pregunta que se puede hacer todo el mundo o que se hace todo el mundo, o también cómo impacta la crisis económica en esto, porque muchas veces en crisis económica nos vemos obligados a hacer trabajos que no nos encantan, pero bueno, nos pagan las cuentas, digamos, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo creo que ahí hay, digamos, el tema del propósito, que la realidad, la palabra propósito como tal en el mundo del trabajo, en el mundo de las empresas, no hace demasiado tiempo que se utiliza. Tradicionalmente se hablaba de la misión, tradicionalmente se hablaba de otras palabras que sustituían. Propósito es una palabra que tiene como una entidad propia muy superior en esta dirección. Punto número uno. Punto número dos, lo primero que empezó a suceder es que las propias empresas empezaron a revisitar sus propósitos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya no era bien visto ni en el mercado, ni en los colaboradores, ni en la competencia, ni en ninguno de los públicos de interés, que las empresas tengan como único objetivo ganar dinero. Entonces, todas las empresas durante el 2020 y el 2021 están revisitando si sus propósitos tienen vigencia o no lo tienen en estos momentos, y aquellos que no lo tienen, tratar de reformularlo. Punto número uno. Ahora, el segundo punto es que todos nosotros, independientemente del nivel socioeconómico, también empezamos a revisitar: ¿para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi razón de ser? Una vez que las empresas lo realizan y las personas lo realizan, ahí se produce lo que se llama el efecto de calce, ¿no? Digamos, ¿de qué manera mi propósito calza con el objetivo de mi organización? Ahora, voy a un punto que señalabas y me parece que es muy apropiado. Nosotros estamos viendo un momento en el mundo muy particular, porque por un lado hay muchísima gente sin trabajo. De hecho, más allá de la desocupación habitual que había en el mundo, la pandemia, según la Organización Internacional de Trabajo, generó un impacto que aproximadamente el equivalente a 255 millones de personas se quedaron sin trabajo durante estos 19, 20 meses. Punto número uno. Ahora, mientras mucha gente está sin trabajo, a su vez quienes tienen trabajo, y especialmente los trabajos más reconocidos, más jerarquizados, mejor remunerados, son las personas que más oportunidades se les van generando. Entonces hay como un doble desequilibrio. Los que no tienen trabajo cada vez tienen menos trabajo, y los que tienen trabajo tienen cada vez más trabajo, y especialmente ciertas posiciones, mayor nivel de demanda. Y esto se combina con una tendencia que vino para quedarse aparentemente, y es que menos gente quiere trabajar en relación de dependencia.
Claro.
Ya el concepto dependencia es como algo antiguo, ¿no? Depende de otros, digamos. Claro, no hay depender de otros. La palabra autonomía cada vez es más importante.
Y Alejandro.
Sí, perdón.
En función de esto que decís último, ¿crees que quizá haya una tendencia a que del lugar de las corporaciones, las empresas, vean esto y quizá también reformulen cuáles son esos códigos o esas pautas que tenían con su empleador? Porque también hay mucha gente que en este nuevo esquema mixto ya no va a renunciar, ¿no? Quizá, pero tampoco está dispuesto a volver a lo que tenía antes como su vida laboral.
Sí, sí, coincido. Esto es lo que se denomina técnicamente la propuesta de valor al empleado. Las empresas están tratando de revisar cuál es el factor clave de atracción de talento en esta nueva etapa que vivimos. Y la realidad, cuando uno ve rápidamente, les hago el repaso, ¿qué es lo que te atrae de un trabajo? Lo primero que te atrae es en la tarea. Si a vos no te gusta lo que trabajás, por más que te paguen lo que te paguen, no vas a trabajar satisfecho. El segundo elemento de una propuesta de valor al empleado es con quiénes trabajás, quién es tu jefe, tus colaboradores, tus pares, clientes, proveedores, etc. El tercer elemento es lo que se llama oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, de crecimiento de la organización, de desarrollo, etc. El cuarto elemento es la empresa en la cual trabajás. ¿Qué significa socialmente esa empresa? ¿Qué impacto tiene esa empresa cuando vos hablás con los demás? ¿Es una empresa sólida? ¿Es una empresa ética? ¿Es una empresa que tiene buena reputación, responsabilidad social empresaria, etcétera? Fíjense que los primeros cuatro elementos no tienen nada que ver con lo económico, y por eso se denominan estos cuatro elementos el salario emocional. Hoy las personas están motivadas inicialmente por ese salario emocional. Obviamente que el quinto y último elemento, es lo que se denomina compensaciones y beneficios. Ahora, muchas empresas toman en consideración solamente el factor de compensaciones y beneficios. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto es que en lugar de tener colaboradores, tienen mercenarios. Y cuando vos tenés mercenarios, claro, él puede venir por un poquito más de dinero, pero cuando le dan un poquito más de dinero a los de enfrente, se va de enfrente. Entonces creo que esto que decís, Sole, y coincido, es como que está cambiando el modo mediante la cual las empresas comunican cómo quieren atraer a sus talentos. Ahora, hay otro concepto que también se está imponiendo y no es menor. Hasta hace muy poco tiempo todas las personas trabajaban en las empresas. Hoy en día muchos prefieren trabajar para las empresas, y eso significa que trabajo para esta empresa, pero en otro momento para otra empresa y en otro momento para otra empresa. Entonces es como que está, para bien, me parece a mí, estamos en un momento que se denomina fundacional de lo que es el futuro del trabajo, porque estamos ahora escribiendo la página de lo que va a ser el pasado del futuro, ¿no? Entonces hoy estamos como en el año cero de la nueva etapa del mundo laboral.
Bien, bien, interesante. En realidad yo también lo preguntaba porque en fenómeno de la gran renuncia hay muchos que están pensando, ¿no?, precisamente en esta decisión, impulsados por factores emocionales y también económicos, pero quizá hoy tienen una posibilidad que antes las compañías no les daban, ¿no? Yo creo que como hay un reconocimiento en todo lo que sucedió en la pandemia de cómo se puede trabajar y ser al mismo tiempo también productivo, y que quizá le agrega un poquito de valor agregado a la vida personal del empleado. Totalmente. Entonces, claro, en esta especie, bueno, que igualmente hay empresas que sí, hay empresas que no, ¿eh? La verdad es que cada compañía, se ve en lo que se ve en el mundo, es más o menos flexible de acuerdo a su manual de corporativo.
Claro, pero en este aspecto hay algo que cambió de raíz y es muy interesante observarlo, porque hasta hace poco tiempo las que marcaban la tendencia eran las grandes compañías. Entonces se decía, la grande se devora al chiquito. Hoy en día, la empresa ágil, la empresa dinámica, se devora al elefante. Entonces, algo que está pasando es como que todos aquellos principios que teníamos, no, las empresas grandes, y te lo digo habiendo trabajado 17 años en Coca-Cola, ¿no? Digamos, habiendo visto cómo nosotros simplemente decíamos el nombre Coca-Cola y podías atraer a cualquiera. Hoy en día, todas estas grandes compañías, todas a nivel global, están en una crisis muy grande, porque las nuevas generaciones ya no eligen trabajar en este tipo de compañías, sino eligen trabajar en los startups, eligen trabajar en las empresas más dinámicas, más chicas, empresas que tienen otro tipo de procesos de toma de decisiones, donde las personas pueden tener mucho más participación. Entonces, para mí lo más interesante de todo esto es que se están poniendo en tela de juicio paradigmas tradicionales de muchos años, y estamos entrando en una etapa donde todo está, como se denomina, en modo beta. Es decir, vamos revisando, logrando la mejor versión posible, sabiendo que no va a ser la última, sino que todo el tiempo vamos a ir revisitando.
Claro.
Esto que decías también me parece muy interesante. Acaba de salir un reporte de Gartner, una investigación enorme que hicieron ellos a nivel global, y ellos dicen que esto que estamos viviendo es una nueva revolución industrial llamada la revolución híbrida, ¿no? Veníamos del trabajo manual, después lo que fue la revolución industrial, después la revolución digital, y en este momento la revolución híbrida, que recién estamos entendiendo ¿qué significa lo híbrido? No, no es que tenemos todo definido totalmente. De hecho, cualquiera de nosotros, si hace 20 meses nos hablaban de trabajo híbrido, lo único que íbamos a conectar era los autos híbridos que usaban un poco nafta y un poco otro combustible, ¿no? Recién ahora se está poniendo sobre la mesa el concepto, la idea, y tratando de encontrar cuáles son los significados.
Claro, tal cual. Y también en esto que vos decías, Alejandro, de la flexibilidad, también no todos los las personas que trabajan en una empresa van a demandar, digamos, en esta nueva etapa, el mismo esquema de trabajo. Algunos van a querer trabajar desde su casa, otros van a querer estar en la oficina, otros van a querer trabajar no con una relación de dependencia, sino con una relación más abierta, más autónoma, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ahí se está escribiendo como la página también en este sentido, una tendencia también que se está viendo en distintos lugares del mundo y también en nuestro país, es el trabajar por proyectos, ¿no? Es la gente que viene, tradicionalmente se hablaba de interim management, de este tipo de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, no sé, ustedes tienen a nivel periodístico que armar un proyecto X, Y o Z, entonces dicen, ¿sabes qué? No es que vamos a tomar en relación de dependencia una persona por mucho tiempo. Viene a trabajar con nosotros hasta un mes y medio, arma el proyecto, lo terminó y después trabaja para otro lugar. Esto, sobre todo a las nuevas generaciones, le da como mucha libertad, mucha sensación de empezar, terminar algo, trabajar con un objetivo concreto y después tener la libertad de continuar trabajando con otros proyectos o bien trabajar en otras organizaciones.
Clarísimo. Bueno, veremos qué depara este futuro. También otro me decía sobre este aspecto del que hablamos, la idea es que la oficina se transforme en un lugar donde vos quieras ir para descansar también y que sea un lugar que te atraiga para decir, bueno, hoy quiero ir a la oficina y estar ahí, tomarme mi café, poder encontrarme con la gente, pero no como el lugar donde vos tenés que ir a trabajar, ¿no? Así que bueno, era como todo un cambio, decir, bueno, a ver cómo la oficina atrapa de nuevo a esa persona que quiera estar ahí, en lugar de estar en su casa.
Totalmente. Bueno, así como se hablaba tradicionalmente de la propuesta de valor al empleado, hoy se empieza a hablar de la propuesta de valor de la oficina. ¿Para qué voy a ir? Ahora, con esto que decís, creo que también hay que entender que nosotros pasamos del trabajo desde nuestras casas al trabajo desde cualquier lugar. Y esto no es un tema menor porque va a tener un impacto enorme en todo sentido. Vamos a poner un ejemplo. Un médico que trabaja por telemedicina, ¿no? Que ahora hay muchísimos que hacen esto, es uno de los elementos que más uno de los factores que más incrementó, una de las áreas y profesiones que más se incrementó durante la pandemia. Ahora, ese médico que atiende, vamos a ser simple, atiende desde Córdoba a un paciente que está en Jujuy. La realidad es que tradicionalmente ese médico no podía atender desde Córdoba a alguien de Jujuy porque su matrícula estaba acotada a la provincia de Córdoba. Claro, sin embargo, claro, no hay ninguna limitación para que lo haga. Ahora, pensemos en la cantidad de consecuencias que va a traer esto en múltiples niveles. Primero, ¿dónde va a pagar impuestos? Segundo, ¿qué va a pasar con su matrícula? Tercero, ¿qué va a pasar con si este paciente tiene alguna implicancia y quiere hacer algún tipo de demanda a ese médico? Bueno, esto mismo pasa en las empresas, porque un empleado que trabaja en una empresa, pero se va, no sé, de vacaciones a Bolivia, ¿correcto? O se va a Perú de vacaciones. Bueno, ¿dónde paga impuestos? ¿Qué ART le corresponde? ¿Cuáles son las legislaciones laborales que le caben? Entonces, hay un montón de aspectos que estamos recién escribiendo los primeros pasos de todo esto, y lo que a mí me parece que es apasionante es que está todo por crear y nosotros seremos parte de esa generación que vamos a ser los primeros que vamos a recorrer este camino, con lo cual es apasionante.
Sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo, por estas reflexiones súper interesantes sobre el futuro del trabajo, nuestro futuro. Obviamente todavía no estamos en la pospandemia, pero parece como que una puertita se empezó a abrir y hacia allá vamos, y eso por ahí nos da bastante esperanza, así que bueno, organizando de vuelta la vida en esta nueva etapa. Totalmente. Alejandro, muchísimas gracias por conectarte con nosotros.
Por favor, gracias a ustedes, que tengan un lindo día y una mejor semana. Nos vemos, bye bye.
Igualmente, bye. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hablábamos
con Alejandro Melamed, Evangelina, experto en recursos humanos, consultor y autor del libro El Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo.
Aquí estamos en Deseo Consumido, es Evangelina Mitiana, soy La Vallejos. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192,
1155-77-1192. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En este mediodía estamos compartiendo Deseo Consumido, estamos con Soledad Vallejo, estamos con Evangelina Mitián, estamos con mucha información como siempre y las buenas notas que tienen siempre. Adelante, chicas.
Así es, aquí estamos. Y bueno, se vienen las elecciones nuevamente, este capítulo. Y nuevamente quiero que me cuente la presidenta de mesa, Soledad Vallejos, cómo se está preparando para el domingo.
Sí, sí, voy a cumplir nuevamente con mi deber, ya fui convocada, en realidad fui nombrada presidenta porque yo era suplente, pero como el presidente o presidenta no fue, no asistió, la verdad que las mesas estaban bastante desoladas en cuanto a autoridades, bueno, me nombraron presidenta de mesa y volveré a hacerlo el domingo 14.
¿Fuiste la presidenta porque entraste con esa presencia, esa prestancia, claro, que te caracteriza, claro, como... Ahí. Meryl Streep en El Diablo se viste la moda?
Ah, bueno, ojalá, sí, claro. Voy a, claro, voy a intentar este así, domingo. Con esa.
Entonces, y, autoridad de mesa, casi, casi que te nominan a vos, te ponen como, mira, candidata.
Cumplí la función, creí que no iba a tener por ahí ninguna especie así como de entredicho o de tener que sortear alguna situación cuando hicimos el recuento de votos. Y sí, hubo algunas cuestiones de ahí con los fiscales. La verdad que es muy interesante, ¿no? Uno es agotador, termina el día y es mucho trabajo de atención y de, ¿no?, de una jornada muy extensa y muy larga, y de prestar atención a los documentos y a las firmas y demás. Pero es muy interesante. Y la verdad es que también, esta cosa de que tanta gente no quiera ir y estar ahí cumpliendo, claro, la función de autoridad de mesa, deja, ¿no?, como una sensación triste o muchos. Yo, la verdad es que me ponía muy contenta cuando venían los adolescentes por primera vez y contentos, ¿no? Como, claro, con esa sensación de estar en un momento importante. Y vaya si lo es. Así que esperemos que el domingo, bueno, creo que más gente va a ir a votar, ¿no?, que la última.
Claro, las, claro, PASO. Porque ahora sí es obligatorio.
Así, digamos, que va a tener más trabajo, Angelina.
Claro, sí, me, claro, imagino. Y cambió el protocolo ahora con la virome. Tenemos que llevar la virome, no hay que llevar la virome. Yo me olvidé, obviamente, la virome. Llegué ahí y dije, no tengo virome.
Sí, bueno, más mucha gente no tenía virome. Y bueno, nosotros ahí andábamos con el alcohol, dando la virome, los documentos, la bandejita donde uno apoya. Pero bueno, la, sí, gente preguntando, ¿la puedo pegar? ¿No traje plasticola? ¿Qué hago? Bueno, ahí la verdad es que eso no tiene que ser algo en lo que uno deba preocuparse, porque el sobre no hace falta ni pegarlo con saliva ni pegarlo con plasticola, se le guardan las solapitas, y la virome no se trajo, se infecta, y esa situación no tiene por qué interrumpir nada, ¿no? La verdad, claro, es que solo todo, claro, se manejó bien, más allá de, obvio, conservar las distancias en una fila, creo que es lo más importante.
Claro, sí. Queremos que pase, cambió ahora para que sea un poco más ágil, porque había muchas colas, mucha espera, digamos, ¿no?
Espera, ¿vos esperaste mucho, Angelina?
Yo, bueno, en mi condición de señora embarazada.
Claro, ahora vas a hacer uso de.
Claro, en ese momento no se me notaba la panza, entonces parece, claro, me dio un. El primer control, sí, para ingresar a la escuela, dije que estaba embarazada, me dejaron pasar. Y cuando llegué a la mesa había hice una fila de como 40 minutos. Me dio un poco de cosa hacer valer una prioridad porque había mucha gente esperando, gente mayor, bueno.
Pero será por esperé. Momento, ¿viste?
Yo creo que esta vez voy a ver cómo me toca.
De repente llegan mucha gente mayor, muchos jubilados juntos, y bueno, hay toda una fila que está esperando y uno se siente como decir, uy, pobre estas personas que están acá, pero bueno, es así. De repente llegaste en un momento donde se te juntó mucha gente con prioridad y bueno, hay que esperar. Claro, hay que tomárselo con sin apuro.
No se puede llevar el mate, pero bueno.
No, o sea, claro.
O coincidir. Estaría bueno saber, yo ya coincidí para seguir haciendo sociales en la fila, ¿no? Que se te amenice un poquito.
Pero sí, falta poco.
Tenemos la entrevista, chicas.
Tenemos a nuestro entrevistado. Bueno, muy bien.
Bueno,
sí, Sole, no. el domingo te vamos a ver ahí cumpliendo tu deber. Nosotros también vamos a votar, así que quien se encuentre en la mesa de Soledad, vaya y la saluda, le lleva una manzana, le lleva un sanguchito, algo.
Muy bien. Bueno, hablando de comida, Evangelina, nosotros seguimos con uno de nuestros temas, que es la ley de etiquetado frontal. Tenemos ley, y ahora vamos a hablar con Norberto Patanó, que él es coordinador de la carrera de marketing en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales de la UCES. Para ver, él lo llama como los héroes y los villanos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con las góndolas de los alimentos? ¿En qué se van a transformar? Hay un, ¿no? Va a haber como una especie, claro, de esto de la guerra de los alimentos, y quizá algunos, sí, que eran los grandes héroes van a pasar a ser los primeros villanos de las góndolas.
Claro, ¿sí? Los de con etiqueta negra y van a estar, claro, en el lugar del villano, ¿no?
Norberto, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Soledad, Evangelina, audiencia, ¿qué tal? Buenas tardes, en realidad, ¿no? Ya, buenos días, buenas tardes.
Ahí estamos en una bisagra horaria.
Horaria, y, tal cual.
Las góndolas todavía no reflejan esto, ¿no? Hay un tiempo largo, comentaba Evangelina y Mitián, no recuerdo ahora cuándo es que esto va a empezar a funcionar efectivamente, pero... ¿Será una experiencia la del supermercado totalmente distinta a la que conocemos ahora, Norberto?
Sí, la verdad es que es todo muy controversial todavía. La realidad es que todavía, como bien decís, falta mucho para que esto se implemente. La ley no está ni siquiera reglamentada. Después hay un tiempo de gracia para la implementación, porque como esto involucra el packaging de los alimentos, los fabricantes tienen un periodo de tiempo para poder adaptar su packaging a la nueva reglamentación. Y la verdad que es todo muy incierto respecto de la repercusión que pueda tener Argentina. Sí, bueno, hay algunos indicadores o indicios respecto de cosas que pasaron en algunos países de la región que ya lo tienen implementado. Y también especulaciones sobre cómo va a reaccionar el consumidor, que también tiene sus propias características en cuanto a comportamiento de consumo, ¿no?
Por eso, vos hablabas de héroes y villanos, digamos, ¿se va a transformar esto como en una especie de, en la góndola, decir, uy, a ver qué agarro, al malo o al bueno, en esto de los alimentos?
Sí, definitivamente. Aparte, bueno, me gusta jugar con eso de héroes y villanos, porque la realidad es que hay algunos productos que hoy, bueno, van a quedar rotulados con el famoso octógono negro, sí. Que en realidad, justamente, sus íconos marcarios tienen que ver con héroes. Bueno, claro. hay por ahí, claro. sin mencionar marcas para no demonizar a nadie, ¿no?
De un momento
a
otro, claro, ¿no?
Claro, porque, bueno, una de las... Perdón, Norberto, Evangelina te habla, ¿cómo estás?
Bien, Evangelina, muy bien.
Muy bien. ¿Por qué...? Una de las características de la ley es que, supongo que a esto te referís, y justamente hubo bastante repercusión en Twitter la semana pasada, con los alimentos que incluyen en su packaging algún dibujo animado, algún muñequito, algún héroe, que los identifica con algo positivo y que para los consumidores, para los clientes, está asociado a ese personaje. Y hubo como un duelo por los personajes que iban a desaparecer de las góndolas, de un cacao muy conocido, de algunos alfajores también, que iban a perder a su figura estrella, a su ícono, justamente por quedar etiquetados con varios rótulos negros, ¿no?
Efectivamente, los productos más golpeados, por decirlo de alguna manera, van a ser aquellos que, bueno, están muy dirigidos a los niños y que usan, y por eso mi juego con el tema de los héroes y villanos, que usan casi personajes héroes en su imagen de marca. No sé, hay un conejo que está relacionado, sí, con leche chocolatada, algún personaje espacial con alfajores, un nene muy simpático que se convirtió en sinónimo de nombre de alfajor, y así, bueno, podemos enumerar, claro, un montón de estos personajes que además nos remiten a la infancia, ¿no? Todos participamos, sí, alguna vez en nuestra infancia con productos de este tipo y adoptamos a estos íconos como casi personajes de historieta. La realidad es que efectivamente, como bien decís, estos productos van a estar inhibidos de usar personajes infantiles, dar premios, y la realidad es, bueno, la gran incógnita, las marcas podrán resistir a la pérdida de sus íconos marcarios, o, claro, como se dice ahora, deberán deconstruirse para conservar esa magia de heroica y convertirse en productos saludables. Bueno, eso es lo que todavía no sabemos, y tampoco es tan fácil hacer una conversión de determinados productos para que se conviertan en saludables, ¿no? Esa es una gran controversia.
Pero vos, desde el marketing, desde tu experiencia, ¿crees que esta nueva etapa haga que algunos desaparezcan o caigan drásticamente en cuestión de marketing?
La realidad es que son marcas que están muy instaladas. Yo creo que la pérdida del personaje puede resentir de alguna manera la imagen de marca, pero no se va a ver en lo inmediato. Lo interesante es que La realidad es que ninguno de estos productos, yo estuve investigando bastante sobre esta cuestión en relación a qué pasó en otros lugares y consultando, por ejemplo, con una cámara de quiosqueros, que de alguna manera son los productos más demonizados con esto, ¿no?
Claro.
Entonces me dicen, nadie que va a un kiosco y compra un alfajor, o compra un chocolate, o toma una gaseosa, cree que el producto que compra es saludable. Lo hace se quiere gratificar. Porque, bueno, siempre está, ¿no? Esta cosa de decir, el chocolate gratifica, bueno, compremos un alfajor de chocolate. Bueno, eso forma parte de la conducta del consumidor. Y por otro lado, existe toda una gran franja de consumidores que compra ese producto en un kiosco porque es prácticamente lo único que puede acceder por cuestiones económicas. Entonces la realidad es que yo estuve a través de esta cámara de quiosqueros indagando bastante sobre lo que pasó en Perú, que tiene una ley bastante parecida a la nuestra, también con los octógonos negros, y la realidad es que los kioscos no visualizaron una merma de las ventas. La gente sigue comprando como lo hacía habitualmente.
La gente por eso, no va a ir a un kiosco y va y salir con un paquete de rúcula, obviamente, ¿no?
Definitivamente, va a buscar lo que quiere comprar, que es un alfajor de chocolate o algo similar.
Sí, un poco lo que hablaban otros expertos en relación con esto, que hablaban con Evangelina y mi tía en uno de nuestros programas, es que a veces cuando todo es negro, ya nada pasa a ser negro, ¿no? Entonces, si de repente los octógonos negros demonizan por algún ingrediente demasiado los productos, claro, las opciones pasan a ser muy pocas las que puedo consumir. Entonces decir, bueno, es como una especie de bueno, si ya todo está, no puedo comprar nada, tampoco debe ser tan así, ¿no? Pasa a ser como un efecto quizá contrario al que se espera.
Efectivamente, y por otro lado nos podemos llevar algunas sorpresas, hablamos de los productos que naturalmente sabemos que no son nutricionales y pueden caer en sus octógonos negros. Por otro lado, tenemos algunos productos que relacionamos con la salud, como por ejemplo algún cereal, un yogur, algunos productos que en su letra chica dicen a base de leche, pero en realidad solo tienen un pequeño porcentaje, o creo que hasta un 50% de contenido de leche, o algunos saborizantes a base de queso rallado, que uno agarra de la góndola pensando que son productos saludables, y sin embargo estos productos también van a tener su octógono negro. Entonces, algunos productos ya quedan demonizados por la ley, y con otros nos vamos a llevar mucha sorpresa. Parte de lo controversial de la ley, y hablando con algunos fabricantes de productos alimenticios, específicamente alguien que se dedica a la producción de alimentos para celíacos, dice, la ley marca los defectos del producto, los defectos en términos nutricionales, ¿no? Pero no marca las virtudes, a tal punto que hoy un producto para celíaco va a tener también su octógono negro, va a parecer como un producto no nutricional, pero sin embargo atiende una patología muy, muy particular y el producto es perfectamente indicado para un celíaco. Entonces nos vamos a encontrar, como bien decís, una confusión con los octógonos negros y uno no va a saber realmente qué está consumiendo ni qué quiere consumir.
Claro, tal cual. Y también decían los nutricionistas, ¿no? Porque esta ley generó matices, ¿no? En el impacto que va a tener. Y decían que, bueno, más o menos entre un 10 y un 20% de los productos que van a tener octógonos negros, en realidad son alimentos que, por ellos, por los nutricionistas, son considerados y recomendados, digamos, como parte de una dieta balanceada, incluso para quienes quieren descender de peso, ¿no? Entonces, esto que decías, por ahí el yogur va a tener su octógono por tener... por no ser descremado o por tener azúcar, o bien también otra contradicción es que, por ejemplo, como el sistema de nutrientes que de medición que se va a utilizar es como proporcional. Por ejemplo, una barrita de cereal que tiene pocas calorías, como en proporción, por ahí tiene 2 gramos de azúcar, pero en proporción al tamaño es mayor a otro, va a tener un octógono negro. Y por ahí te vas a encontrar con otra barrita de esas como más intensas, que tienen muchas calorías, pero en proporción, por ahí tiene 11 gramos de azúcar, pero en proporción es menor, lo que representa no va a tener el octógono. Entonces por ahí te va a llevar a elegir en realidad la barrita más calórica, que no es que aporta mayor fibra, sino que en proporción, digamos, se van a generar estos digamos, errores que también desde el marketing va a ser difícil de comunicar, ¿no? Me imagino.
Sí, definitivamente. A veces uno, esto pasa en la práctica del marketing más allá de los alimentos, ¿no? Uno a veces piensa en un beneficio muy interesante para un producto, pero se convierte en un factor incomunicable, con lo cual uno tiene que ir por otro camino, porque mira, todo esto que acabas de contar es muy difícil de explicar en una publicidad o en una etiqueta, sí, o en el dorso de una etiqueta. Entonces, la realidad, por eso yo, invariablemente, cada vez que tengo que opinar un tema, termino cayendo en el tema de la educación, ¿no? Casi una deformación profesional por 20 años docente. Entonces, yo digo, la verdad que, indudablemente que la ley o algo hay que hacer porque tenemos los ratios de obesidad más grandes de la región. Más grandes de la región, cualquiera sea la estadística que uno ve, la realidad es que la tendencia es negativa y es muy mala y algo hay que hacer. Ahora, más allá de la ley.
La alimentación se ha vuelto deficiente, ¿no? En ese sentido, y comemos peor.
Definitivamente. Entonces, algo indudablemente que hay que hacer, no sé si esta ley será la mejor solución. Por eso yo digo, volviendo a la reflexión mía sobre la educación, me parece que la clave de todo esto es la educación. Me parece que lo importante es que le demos a la población argumentos y lo estimulemos a que tenga en cuenta qué es lo que está comiendo y que adopte elementos o criterios de consumo saludables per se. La realidad es que, hablando estrictamente de marketing, el consumidor responde a sus necesidades y deseos, y la realidad es que si hay algún factor que no le resulta determinante en la decisión de compra, no lo va a considerar. Entonces, volviendo al punto de los productos para kioscos, sabemos que este producto no es saludable. Ahora, yo lo consumo igual porque a mí me gusta.
No, por supuesto. Lo que pasa es que el marketing abusó durante mucho tiempo y cada vez más de términos como caseros, como nutrición, como nutrientes, como vitaminas, desmedidamente, ¿no? Entonces ya provoca confusión porque uno cree que está comprando algo casero y la verdad que el casero no tiene nada. Entonces hay una cosa que se ha desvirtuado con el paso del tiempo.
Efectivamente. Bueno, ahí ya nos metemos en el terreno de la ética del marketing, ¿no? Me parece que esas prácticas a lo mejor son desleales de cara al consumidor y, bueno, desde el punto de vista profesional, la verdad que yo particularmente no las avalo y en referencia a la formación de profesionales trabajamos mucho con eso de la ética, ¿no? Digamos, realmente comunicar lo que es cierto y escapar todo el tiempo a comunicaciones engañosas que no son éticas, eso definitivamente. Definitivamente. Pero bueno, como en todas las actividades, hay éticos y antiéticos.
Pone más alta la vara para el marketing y en pos de la verdad del contenido de un alimento y creo que va a redundar en algo positivo para todos, digamos. Obviamente que va a haber bemoles y situaciones que la ley, bueno, se va a tener que ir ajustando a la realidad, pero bueno, esta es la nueva realidad, digamos, que nos toca, así que bueno, Norberto, nos estamos ya quedando sin tiempo, te agradecemos muchísimo la participación en el programa y obviamente en un futuro volvemos a conversar sobre cómo está impactando en el marketing de los alimentos.
El agradecido soy yo por el espacio y haber contribuido de alguna manera a toda esta incertidumbre que genera los alimentos. Así que bueno, me despido y a las órdenes como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí entonces Deseo Consumido con Evangelina Mitián, con Soledad Vallejo. Chicas, que estén bien.
Gracias. Nos vemos el lunes próximo.
Seguimos en Radio Cultura, 97.9.